¿Sí? Yo pienso que para hablar de eso se tendría que hablar como de casos específicos, ¿sí? ¿Cómo funciona un espacio y si se entiende como independiente o no? ¿De qué, primero? ¿Sí? Habría que entender o habría que definir cuál es el tipo de producto que ese espacio arroja y cuáles son las dinámicas de organización y cuáles son las dinámicas de también cuál sería como la ideología o el pensamiento que convoca a ese espacio en específico, ¿sí? Yo lo que veo y pues lo que hemos podido constatar, yo creo que todos los que estamos acá, es que en Bogotá hay una variedad de espacios muy heterogénea, lo cual es interesante y es importante, pues porque hay como posibilidad de circulación de diferentes tipos de prácticas, pero no sé qué tan conveniente sea como generalizar en un panorama como tan variopinto, ¿sí? Podemos decir que hay unas prácticas que se centran, como tú dices, en circular, o sea, parten como de ese viejo concepto de alternativo, de espacio alternativo, pero pues finalmente reproduce los modelos de lo que el viejo arte vendría dando, ¿sí? Queriéndose proponer como una alternativa a eso que ellos están contrarrestando o que ellos quieren cuestionar o lo que le quieren aportar, ¿sí? Y habrían otros espacios que están circulando en otro tipo de producto o de producción y que se quieren vincular como con otras fuerzas sociales, si se quiere llamar así. Entonces, yo pienso que valdría la pena también hablar desde un panorama específico. Sí, no, yo no podría pensar si se podría llamar algo independiente, que es independiente de qué. Me parece interesante pensar cómo se opera al interior también de un circuito X, de un sistema X, o qué tipo de autonomía se tiene frente a ese sistema también, ¿sí? ¿Cuáles serían esas dinámicas o esas estrategias de autonomía que se generan al interior de un circuito dado, ¿sí?
Yo creo que el asunto tiene que ver con que evidentemente hay dinámicas distintas, ¿no? Y cada espacio, cada grupo de personas que se reúnen para trabajar generan, digamos, una cierta mirada o un cierto cruce ahí como colectivo de visiones en torno, pues, al campo en general. Pero también hay una contraparte y es la mirada desde la cual la institución genera apoyo para esas iniciativas y para esas dinámicas, porque es una mentira el hecho de asumir que la institución, tanto el distrito como el ministerio como otras instancias, tengan una mirada totalmente abierta y totalmente imparcial sobre qué significa ser independiente. Me parece que hay unos intereses muy fuertes y me parece que habría que repensar. Sí, me parece que habría que repensar las categorías de independiente, de autónomo, de alternativo, porque no, me parece que se está metiendo en ese mismo costal un montón de cosas que tienen muy poco que ver entre sí, y eso en lugar de generar como un proceso, digamos, de alguna manera de concreción o de no sé, o de solidificación de los procesos, lo que hace es generar una dispersión que es muy complicada, ¿no? Y donde evidentemente ciertas personas o ciertos grupos terminan generando pesos más importantes que otros, usando esa masa, ¿no?, de lo independiente y de lo autónomo y de lo alternativo como una especie de escalera cuyos escalones van pisando poco a poco para ir ascendiendo socialmente y en términos institucionales también. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece que no es lo mismo hablar de lo que está haciendo Interferencia o de lo que está haciendo La Redada o incluso de lo que estaría haciendo una iniciativa como privado a pensar, por ejemplo, en lo que está haciendo la agencia. Me parece que hay dinámicas muy fuertes ahí, muy contradictorias, y me parece que van en sentidos distintos y que por otro lado están en algunos casos. Personalmente a mí me parece, por ejemplo, que el caso de la agencia es bastante problemático, Me parece que como espacio y como grupo están generando una dinámica que puede ser bastante contraproducente para la noción o para el mantenimiento de la noción de independencia, de autonomía y de, ¿no? Uh-huh. ¿En qué sentido? En el sentido de que me parece que por ejemplo ellos como colectivo funcionan como una institución cerrada, ¿cierto? Que se han especializado en generar proyectos para convocatorias, en gestionar recursos internacionales, en hacerse visibles a través de procesos que no están ligados con su labor pública, por ejemplo, como espacio, sino a partir de sus relaciones personales y de su posición social. Y a partir de eso han empezado a construir como toda una serie de dinámicas en las que el año pasado fácilmente, no sé cuánta plata sacaron, pero me parece que le lograron sacar al Estado y a la ciudad y a eso, pues, un poco más de 50 millones, que no es una cantidad. Y no se trata de cuánta plata le saquen al Estado, sino de para qué, ¿no? ¿Cuál es el para qué de esos 50 millones que fácilmente lograron sacar? Adecuar una casa de una institución, convertirse en mano de obra como que sirve a los intereses de una institución del distrito o del estado o de lo que sea, como hasta qué punto uno puede entender. Fantástico que sean una oficina de proyectos, y en eso no tengo ningún problema, pero me parece que cobijar a esas actividades bajo el rango de lo alternativo, de lo independiente, es sumamente complicado. Me parece que genera una retórica en la que fácilmente entonces las galerías comerciales van a terminar siendo, ¿no? Acuérdese de cuando Cuarto Nivel logró con plata del distrito sacar un catálogo de sus artistas que costó como 50 millones de pesos. ¿A quién está beneficiando eso? ¿Cuáles son las comunidades que se están construyendo a partir de eso? ¿A quién están beneficiando los dineros públicos? ¿Para qué? Según yo veo el asunto, por ejemplo, en este momento en la agencia lo que veo es que hay un grupo de personas que se están acercando, digamos, a la institución y que están generando un proceso ahí de para institucionalidad o de preinstitucionalidad, ¿no? Como tengo acá mi espacio, hago proyectos y lo único que quiero es demostrarle a esta gente que tiene el control de unas ciertas dinámicas y de unos ciertos presupuestos, le estoy demostrando que yo puedo estar ahí y puedo hacerlo. Entonces, ¿de qué sirve el espacio independiente si se convierte en un espacio de formación de gerentes, ¿no? De gerentes de instituciones públicas? A mí me parece nefasto. Y me parece que estamos cayendo en esa lógica, y me parece que sí hay que separar unas cosas de otras, porque no se puede meter todo en el mismo costal, porque finalmente los que están haciendo una actividad más sincera, más precaria, más un poco trabajando con una comunidad más pequeña, pero también que está parte del asunto, van a terminar siendo, ¿no? Como siempre, como los, no sé, como la escalera con la que otros van trepándose ahí, y al final, pues, ¿qué se obtiene de eso? Para mí no se obtiene nada.
Yo le haría una pregunta a Víctor, y es, no sé si ya lo nombraste y yo no te entendí bien, si tú crees que las políticas, el cambio en la reciente, las últimas convocatorias específicamente a las que hiciste alusión, según entiendo esos 50, 60 millones que se ganó la agencia, ¿tú crees que esas políticas interfieren? Digamos que parte del motivo que genera esa situación que tú señalaste, ¿se debe a esas políticas? ¿A esa transformación en las políticas recientes distritales? ¿O?
Pues claro, o sea, lo que yo digo es, si el distrito dice, es decir, es distinto que el distrito diga, les voy a dar plata a ustedes como independientes para que hagan lo que se les dé la gana, para que peleen por lo que les interese, y es muy distinto a decirles, oigan, les doy esta plata para que vengan a ponerme bonita mi casa. Evidentemente ahí se está generando una política, y evidentemente esa política es una política de servidumbre, ¿no? Y es una política totalmente acrítica con respecto al papel de los espacios dentro de un espacio subsocial. O sea, ahí, o sea, ¿qué se saca de ahí? Aparte de que los chicos de la agencia van a tener unos cuantos millones más de pesos al final de ese proceso, pero se convierte, o sea, se puede generar un proceso crítico a partir de hacer muebles para la casita de la Galería Santa Fe, de hacer muebles lindos, de hacer adecuaciones espaciales. A mí me parece que no. Me parece que hay una política totalmente hipócrita en ese sentido, y me parece que es muy peligroso también que sean los independientes los que estén recibiendo ese tipo de comisiones bajo ese tipo de mirada y de perspectiva.
siguiendo un poco con lo que está hablando Víctor, sí me parece que ha habido como una capitalización también como de este hecho de ser independiente. Es como como el rat race, como la carrera de ratas para conseguir, para ver quién consigue más recursos. Entonces, cuando se genera como una capitalización de ese tipo, pues obviamente se empiezan a manejar dinámicas pues bastante corporativas o corporativizantes, en la medida en la cual pues no estoy diciendo que de entrada no se necesite dinero para gestionar procesos, sino que precisamente si se da un carácter que podría llamarse como independiente, la idea también sería que generaran sus procesos como muy autónomos, desde los cuales pudieran empezar a generar como unos cambios precisamente en las formas de producción que se han venido tradicionalmente, porque perfectamente uno puede decirse independiente, pero estar copiando una cantidad de modelos que ya están establecidos pues tampoco vale la pena. Entonces creo que eso por un lado, como siguiendo un poco la línea que estaba planteando Víctor. Por el otro lado, me parece que lo que están tratando de hacer a partir como de esa monetarización de lo independiente, pues cosa que no está mal tampoco, porque pues por ejemplo en Estados Unidos y en Inglaterra, pues de donde sale también esta noción como de lo independiente y de los circuitos independientes, el asunto ahí radica más en cómo están tratando como de generar unas nuevas formas de sostenimiento, unas nuevas formas de adquisición de recursos, y a partir de eso cómo se empiezan a mezclar como una cantidad de elementos que también de una vez por todas como que se aíslen como de procesos que venían generándose anteriormente. O sea, como digámosle que una despolitización en términos de lo que implicaba ser independiente, que estaba muy parado como en procesos como muy de izquierda, o en procesos de pronto como que venían como operando desde ahí tratando de generar un cambio social, sino que creo que lo también a través como de este mix de diferentes formas de desarrollar las cosas, lo que está tratando es como de pues de hacer lo que les parece pertinente y lo que creen y pues lo que les parecería interesante también presentar como propuesta. Entonces por ejemplo, haciendo diferenciales como de dos espacios independientes, pues digamos que tres, por ejemplo, bueno, Víctor ya habló de la agencia también. También pues podríamos hablar de Miami, podríamos hablar por ejemplo del espacio 101, y lo que me preocupa un poco a veces también es como de una forma u otra como la estandarización de los contenidos y la estandarización de las estéticas que implicarían eso que se denomina independiente. Entonces es como qué podría ser lo más cool o qué podría ser como lo más chévere, pero no hay, creo que no se está generando un diálogo en la presentación o en la exhibición de los procesos, algo más que una apropiación de procesos que se han institucionalizado también, por ejemplo como Mateitos López, y volverlo como un proyecto supuestamente más abierto, ¿sí? O sea, como que cuando empieza simplemente todo a ser una práctica apropiacionista de elementos plásticos o elementos estéticos para desarrollarlo y cambiar el nombre y ponerle cooperación o colaboración o independiente, pues creo que también ahí pues se pierde mucho como la capacidad como de poder también tratar de generar otro tipo de cosas.
Bueno, recogiendo pues lo que están hablando aquí los tres, Luisa, Iván y Víctor, yo quisiera otra vez volver a poner el acento sobre lo que se entiende por independiente, y la independencia siempre se hace referente a qué, ¿sí? Porque cuando uno habla de independiente, uno piensa siempre en la institucionalidad. Entonces, cabría ver las convocatorias, porque hay diferentes clases de convocatorias. Yo puedo estar de acuerdo en lo que Víctor dice en la convocatoria de la casa, ¿sí? Tocaría revisar las convocatorias de las otras, ¿no? Las, por ejemplo, que ustedes ganaron, ¿no? Que son otro tipo de convocatorias. Entonces, hay ahí también como una cosa que no se puede echar en un mismo costal. Y dos, Me parece importante pensar en esos términos que está colocando Iván acá, y es que se habla de independencia, se habla de autonomía, se habla de colaboración, pero pues todos esos términos devienen de una ideología muy precisa y desde todos esos términos se obtiene un producto muy específico, ¿sí? Ese producto vendría robusteciendo qué tipo de institucionalidad. Entonces, si yo quiero ser independiente o mi proyecto se plantea como independiente, habría que pensar también si esa independencia necesariamente tendría que ser de la institucionalidad de arte, de la institución arte como tal, colocando aquí como esas categorías que Peter Burger hace de la institución arte y de las instituciones del arte, que son otra cosa diferente. Pero finalmente ahí terminan bailando un montón de actores que son los que producen cierto tipo de objetos o cierto tipo de dinámicas frente al arte. Entonces, si se habla de independiente, a mí me parece importante pensar que esa autonomía, si se quiere, a mí me gusta más que independencia individual, y lo hablo desde lo que nosotros hacemos, pues no podría hablar desde otra cosa.
Desde interferencia,
me parece interesante, me parece conveniente también para un contexto no necesariamente circuito artístico, sino otras cosas, en donde los límites se diluyen también. Pensar en autonomía más que en independencia individual y en autogestión más que en autofinanciamiento, y eso implica otro tipo de producto, otro tipo de ideología y otro tipo de acción, diferente a una acción que se puede pensar que está otra vez replicando los modelos, si se quieren, institucionales también, con un tono, con un tinte fresco, más rejuvenecido, pues charme ahí interesante. ¿Por qué? Porque pues estas dinámicas tienen otro tipo de presiones, que no tienen las presiones institucionales, y otro tipo de agendas y otro tipo de emplazamientos también, si se quiere así. Entonces, yo pienso que muchas veces se abusa de las palabras, y ese abuso de las palabras, pues son palabras bastante seductoras, ¿no? Y que nos convocan de una manera muy libertaria, si se quiere. Pero cuando uno se examina muy detalladamente ese tipo de producto, ¿a dónde va? Yo pienso que en la mayoría de los casos terminaría confinándose siempre en la institución arte y en las instituciones del arte. Entonces, en ese orden de ideas, ¿dónde queda la autonomía? ¿Dónde queda la autogestión? ¿Dónde queda la alternatividad de esos productos, ¿sí? Pensando desde el producto, desde la forma de organización que vendría siendo la acción, y desde el pensamiento que rige esos, no sé si que lo rige o que convoca esas colectividades, si se quiere llamar así.
Yo creo que en ese sentido es como importante pensar también como en la necesidad también de abrir el espectro, digamos, como de formatos o de productos que se espera que una organización, digamos, autónoma o alternativa o independiente haría o debería hacer, ¿no? Como que pienso que de alguna manera se sigue, muchos espacios siguen trabajando alrededor, por ejemplo, de la figura de la exposición de arte como modelo, digamos, operativo. Y en ese sentido, como que por más, y es un error que creo que todos hemos cometido en esta historia, ¿no? Desde comienzos de los 90, creo que se ha jugado en esa dimensión de seguir pensando que somos independientes, pero nuestra función es hacer exposiciones de artistas. Y luego, ¿qué ocurre con esos artistas? Pues que básicamente lo que estamos es abonando el terreno para alimentar la dinámica de esas instituciones, ¿no? Entonces los artistas que pasaron por Espacio Vacío, por la Rebeca o por lo que sea, o por el Bodegón, terminan siendo artistas de Catalina Casas o de Jairo Valenzuela. Y en ese sentido, como que hay un desgaste muy fuerte como del esquema. Yo no sé si la función de un espacio alternativo debería seguir siendo esa, teniendo en cuenta que tenemos una historia muy larga donde es evidente esa apropiación y esa cooptación de los esfuerzos de uno en pro de una serie de instituciones que están mediadas por un interés económico muy fuerte. Me parece en ese sentido mucho más interesante, por ejemplo, lo que en este momento hace, por ejemplo, Interferencia, ¿no? Como donde el ejercicio como desde el arte se ha descentrado de la, se ha descentrado de esos intereses, digamos, utilitarios de la práctica artística, y han empezado a invadir como otros terrenos del espectro social. Y eso me parece también muy, muy valioso de lo que está intentando hacer, por ejemplo, La Redada, ¿no? Uno ve que hay una serie de preocupaciones y de eventos en las cosas que hacen que intentan como hacer un recorrido distinto por ese espacio y de centrar lo que, digamos, un poco repensar cuál es la función de los espacios y también cuál sería la función de los artistas, ¿no? Como productores de qué o como constructores de qué. Pero ahí también me parece que hay un problema, y es el problema de la visibilización. Me parece muy, muy interesante, por ejemplo, lo que está pasando en La Redada, pero me parece que hay un problema fuerte de visibilidad pública y de socialización de los resultados y de los procesos que están como que están acometiendo. Me parece que ahí hay mucho trabajo por hacer, porque de alguna manera como que, no sé, yo sigo pensando que uno tiene como esa herencia ahí de cristiana, como de la falsa modestia de pensar que uno no tiene que echarse tanto bombo, pero hay bombos que sí hay que echar, porque, pues, es decir, me parece que en el caso de iniciativas que están empezando, pues es importante que empiecen con fuerza, ¿no? Y es importante que eso pase, porque hay toda una serie de taras y de cosas que impiden que dentro de un ciclo normal, haciéndolo despreocupadamente, terminen funcionando, ¿sí? Me explico, o sea, creo que acá hay de alguna manera una especie de lucha por el espacio y de lucha por la visibilidad que hay que jugarse, porque si no hay otras iniciativas, hay otros grupos, hay otras instituciones que de entrada tienen más contactos, tienen más roce social, tienen más experiencia, han construido más redes, vienen desde un tipo de digamos de interrelación con otros actores, pues desde tiempo atrás, y eso vulnera los intereses de muchas personas que están debajo ahí intentando emerger. Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que ser mucho más, pues creo que hay que dar codazos con un poco más de fuerza, como, no sé.
Pienso que, pues bueno, de eso que Víctor habla de la visibilidad, me parece interesante también que en esa visibilidad se revise la politicidad de lo que se entiende como visibilizarse, ¿sí? Entonces, ¿para qué me visibilizo yo? ¿Qué efectos quiero yo que sucedan cuando yo me visibilice?
Exacto,
¿sí?
¿Para qué se produce con esa visibilización?
Sí, y ahí se implica la politicidad de esa visibilización. Y puede entonces pensarse que yo me visibilizo para poder entrar a unas relaciones de competencia o de pues, que es un poco el ejemplo del codazo, ¿sí? Entonces, o otro tipo de relaciones que se pueden empezar a generar. Yo me quiero visibilizar, o quiero visibilizar más que yo mi producto, es porque me interesa que algo suceda en ese campo en el cual me visibilizo, ¿sí? ¿Qué hago? Mi producto es un producto, en mi caso, que podría pensar audiovisual. Me importa que vean mi audiovisual porque se transmite algún tipo de información, sino alguna ideología que está implícita en eso, y tiene un efecto en tal comunidad o en tal estudiante o en tal lado, por un lado, ¿sí? Uh-huh. Pero si yo pienso la visibilidad en una dinámica, pues, de la institución arte como tal, ¿sí? Pues estamos entrando de pronto, pues puede ser, y lo pongo en interrogante también, como en unas relaciones que no son de colaboración, no son de, no sé, de, o sea, se implican en la relación otro tipo de asuntos, como puede ser como la competitividad comercial, que está totalmente implícita en un circuito de arte, en el circuito de arte y en las instituciones del arte, ¿sí? Entonces, sí me parece importante, y repito nuevamente como para cerrar lo que estaba diciendo, revisar la politicidad de esa visibilización.
Pues respecto como a lo del asunto de, pues, las diferencias de los espacios que, ¿sí?, como que pueden existir entre los diferentes espacios independientes, y como con esa categoría, yo creo que, bueno, este por lo menos va a ser un punto, yo creo, que cuando se termine de ejecutar ese dinero que se dio, en el que van a evidenciarse esas diferencias, ¿sí? Porque pues unos van a negociar como con lo que se les dio y otros van a decir, no, esto no va conmigo y pues lo dejo acá, ¿sí? Yo podría hablar, claro, pues desde mi experiencia con los de la REA, que somos varios colectivos, ¿sí? Entonces como que uno quiere hacer algo, pero entonces el otro, siempre hay como una contraposición interna que yo creo que pues es saludable en la medida en que no homogenizamos lo que se está haciendo dentro de ese espacio, ¿sí? Y también creo que pues respecto a los procesos como de visibilización, que sí, a veces es necesario como darse a conocer como en un panorama como más amplio, pero no sé, por ejemplo, yo conocí en San Cristóbal, ¿sí?, como un grupo de personas, de artistas plásticos que estaban haciendo una actividad puntual en esta localidad y que nada más requería, pues, o sea, que su interés principal era lograr la visibilización dentro de ese espacio, porque pues iban a lograr como una actividad o algo concreto con esas personas. Cuando pues se lleva como algo más amplio, sí es necesario como dar como ese no sé, bombazo publicitario o mediático, o no sé cómo llamarlo.
Es que yo creo que hay una diferencia fuerte, o sea, yo creo que eso que usted está diciendo es importante, porque yo creo que sí hay una diferencia clara entre visibilizar dinámicas o procesos y generar espacios de figuración a nombre propio, ¿no? Me parece entonces ahí que y es un poco, o sea, cuando de alguna manera cuando yo digo que hay que dar codazos más duro, digo que hay un proceso que de alguna manera es ideológico y que de alguna manera sí reconstruye un esquema muy muy fuerte de lucha de clases, ¿no? Y del hecho de pensar que muchos de estos espacios y muchas de estas iniciativas están en el fondo, pues del no sé, de la pecera, digamos, y hay que y me parece que es importante darle visibilidad a esos procesos para que no sean procesos de dos o de tres, sino donde de verdad pueda empezar a tejerse pues una red un poco más eficaz y un poco más, porque lo contrario es pues de lo que ya veníamos hablando, o sea, no se trata de que yo como individuo figuro, de que mi iniciativa figura en términos de buscar algún tipo de rentabilización, sino realmente de que hay un componente político dentro de eso que vale la pena poner en conocimiento de más personas y de otros, pues como de otro tipo de espectador y de otro tipo de, no sé, de receptor, digamos, que está marginado de ese espacio. Posiblemente a ustedes les interese, como a ustedes en la realidad les interese, por ejemplo, jugar mucho más con ciertas dinámicas urbanas y con ciertos procesos como comunitarios que están como por ahí y que no tocan directamente lo artístico. Pero me parece que como eso se está haciendo desde el arte, ¿cierto? Es importante ver cómo se descentra el proceso para que, pues, porque de alguna manera sí hay una colaboración que podría surgir de ese proceso de visibilización, pero por otro lado también no creo que podamos jugar en la lógica de la colaboración como abierta o es decir, muchas veces uno termina durmiendo con el enemigo y es un escenario que no es para nada interesante, ¿no? Y creo que ahí en ese sentido sí la cosa del codazo es pues pensar en que hay un ustedes y hay un nosotros y empezar a configurar esas identidades con mucha mayor claridad para no terminar siendo un camaleón de las relaciones sociales independientes e institucionales, que me parece.
Está el tema de autonomía, yo decido cómo me relaciono.
Yo me decido, yo en mi autonomía, en gozar ese espacio privilegiado, decido cómo me relaciono con la institución o cómo me relaciono con el mercado. Porque es un espacio intermedio. Después, si yo decido relacionarme con el mercado, entonces empiezo a entrar en circuitos comerciales y es el tema del producto también. Es decir, como yo me partía haciendo aseo de ese lugar porque no tenía con qué pagar el aseo, pintando las paredes de blanco porque la gente ponía los pies, como ese tipo de cosas, para exponer a quién y ese quién ahora dónde está exponiendo y en qué galería es, ese tipo de cosas. Entonces, no es como ese tipo, por eso nosotros, digamos, hace mucho dejamos como de un lado el tema de la exposición como un eje fundamental. No somos un espacio de exposición, son espacios donde suceden otras muchas cosas.
¿Pero les interesaría estar en ferias internacionales contando su experiencia?
No sé, tal vez, depende de la forma en que podamos hacerlo. Si me van a decir, usted tiene que venir a tal cosa y hacer eso, pues no. Es como, si yo conservo mi autonomía en la forma en que yo decido, claro. Porque a mí me interesa, pues como decía Víctor también, saber que haya visibilidad en ciertos lugares, no en todo lado. Yo decido dónde tengo mi visibilidad, si en la élite artística de este modo o con comunidades de tal tipo. Que yo decido dónde, para mí dónde es importante que yo me quiero ver.
Yo creo que Santiago está dando en el punto y es, o sea, qué tipo de discusión se debe tener frente a las dinámicas que se quieren escapar de algunas hegemonías, ¿sí? Y ahí entran dos cosas que me parece clave poner y es... ¿Qué tipo de discusión o si es interesante la discusión, si se da en este tipo de términos, de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es alto, lo que es bajo? ¿Qué deviene de eso? ¿Sí? Pues creo que la discusión en ese término sería estéril y entraríamos a empezar a echar juicios de unas u otras y no empezaríamos ni a recomponer ni a reinventar nada, por un lado, y por otro, que va de la mano también, si es muy claro... que hay una subsunción total del capital en todas las instancias de la vida. En ese orden de ideas, las maquinarias de circulación y distribución masificadas del arte internacionalmente obviamente se aprovechan de esos nichos de autonomía para también darse un charme y una especie de libertad, airecillo interesante, pero yo me pregunto, pensando también en esa discusión de si es alto, bajo, bueno, mediano, grande, la discusión en dónde está, está en que ellas deban o no estar ahí, o quién es finalmente el que hace la convocatoria para que éstas entren, o lo que está diciendo Santiago, lo que está diciendo Alejandro es cómo se relaciona esta práctica en ese tipo de institucionalidad, qué tipo de negociaciones hace, cómo se visibiliza, cómo piensa, como venía yo diciendo, su politicidad. Hay un proyecto que está en Manifiesta 8, que me parece a mí así lo más ganador de la vida, que hacen Marcelo Expósito y Verónica Iglesia, se llama Contra Europa, y está en una Bienal de Arte, se encarga para esa Bienal de Arte, pero los efectos que tiene están radicalmente afuera de la Bienal de Arte y problematiza la misma Bienal. Ellos no se retractan de participar, ellos participan sabiendo que el marco, estoy literalizando, pues, usando las palabras de ellos, que enmarca y exhibe esta propuesta parte de la Bienal, cómo se sobredetermina la mirada en la Bienal y cuáles son los efectos que tiene afuera de la Bienal. Entonces, en ese orden de ideas, ¿dónde está la discusión? Está en si las instituciones instrumentalizan esas prácticas o cómo me vinculo yo con ese tipo de prácticas. Yo pienso que es claro, y en cualquier instancia de lo institucional, el beligerante, o sea, yo puedo llamar al beligerante para mostrar cuán democrático soy. Entonces, fíjate que yo te di la palabra a ti, vamos a ver si tu palabra tiene algún efecto, ¿sí? Pero en el acta queda que tú hablaste y que yo te incluí, ¿sí? Eso me da a mí también una postura muy, muy open mind y muy abierta.
Necesito la crítica a la institución.
Sí, pero también creo que vemos, pues como que uno entra en unos juegos de lenguaje muy, pues, que de alguna manera son absurdos y que de alguna manera generan como un cierto nivel de comodidad a la hora de hablar, que es bastante contraproducente. O sea, ¿por qué los espacios no son dependientes? ¿O por qué los espacios no son heterónomos, cierto? En lugar de autónomos, ¿por qué no dependen de la ley de otro en vez de la ley propia? ¿Por qué los espacios no aceptan que son dependientes en lugar de ser independientes? ¿Por qué los espacios no aceptan que son institucionales en lugar lugar de pensarse como alternativos. O sea, ¿de qué manera se puede construir una dimensión crítica que vaya en esa dimensión aceptando que hay una, que hay una imposibilidad para esa independencia? Independiente quien nunca recibe un peso y quien abiertamente va en contravía de una cierta lógica de la institución, digamos. Pero ejemplos como esos creo que hay muy pocos en la historia, o bueno, y de alguna manera, es importante que estén por fuera de esa historia, porque es el único escenario de no ser cooptado por un, por unos intereses de terceras personas. Pero me parece que esa es una cuestión que habría que empezar a abordar, y habría que pensar de qué manera se puede depender y de qué manera se puede depender de la voz del otro y de la ley del otro y de quien está dando la plata, y entrar dentro de la dinámica del capitalismo y a pesar de eso, cómo intentar hacer el quiebre, ¿no? Sin asumir que uno es independiente y con esa idea que uno es impoluto, que uno es puro, que uno es... Porque no es así. Y por otro lado, creo que hay una cuestión que tiene que ver con la permanencia y con la posibilidad de acción de todas esas iniciativas, y es el hecho de entender que la función de un espacio, ¿no?, no es perpetuarse y no es durar, sino de alguna manera, pues, echar un poquito de chispas mientras está, ¿no? Como creo que para quienes hemos estado ahí en uno u otro momento, la idea del espacio y del colectivo es como una especie de servicio militar donde uno come mierda, y después llega un momento donde uno ya está saturado de esa situación y pues y después el discreto encanto de la pequeña burguesía, pues no sé. Pero a pesar de eso, ¿dónde, o sea, cómo construir el límite y cómo generar una categoría nueva que permita, ¿no? Porque sí, obviamente uno cree que uno está haciendo un montón de cosas que a la hora de la verdad no está haciendo. O sea, a mí sí me obsesiona la idea de hasta dónde la existencia, por ejemplo, de espacios independientes en Bogotá y de ese tipo de iniciativas fueron el motor que dio pie a la puesta en marcha de Artbook, por ejemplo, o de Arte Cámara. O sea, hasta dónde la Cámara de Comercio de Bogotá usurpó el papel de las iniciativas independientes para construir un espectáculo cultural. Y lo mismo ocurre con cualquier otra iniciativa artística puesta en un contexto donde hay alguien más involucrado. Pero el asunto es hasta también tener claro que lo que se está haciendo pues tiene unas posibilidades limitadas en términos temporales y que ayudan a construir una lógica en un momento muy puntual, ¿no? Yo no aspiro a que, la idea es como esa aspiración de trascendencia que termina siendo nuevamente absolutamente cristiana, pues como que el asunto funciona aquí y ahora y ya y en este espacio limitado, pero mañana alguien más lo va a coger y se va a hacer rico con eso. Y sobre eso creo que no hay que hacerse falsas ilusiones.
Bueno, una cosa también que podría decir a partir de experiencia propia es que este tipo, bueno, que algunos proyectos independientes tienen una vida breve o tienen una vida limitada porque son de iniciativas de tipo artístico, ¿cierto? O sea, son procesos que inclusive pueden tener apoyos, pueden tener ganarse casi todo, pero pueden durar un año o dos, porque su gente que trabajaba allí en este espacio se entendió durante 2 años y dio al año y medio por concluido ese proceso. O sea, entonces eso también hay que pensarlo, porque muchas cosas tienen esa durabilidad. Lo que puede pasar cuando ya introducen un poco políticas de financiación para las circulaciones, que aparezcan un tipo de espacios que más bien son, por lo que están los escritores acá, son de gestión y que, ¿no?, y que sí pueden durar 5, 8, 10, 15 años, pero al lado pueden haber procesos artísticos que pueden durar un año o dos, ¿no?, que también puede tener esto.
Chiquitica. Como para darle ahorita la palabra. Un ejemplo que me parece importante en ese orden de ideas y es Crack Valparaíso. Crack Valparaíso. ¿Cómo opera Crack y cómo se ve en términos generacionales? Oyendo hablar a Paulina Varas, que es la directora de Crack, ella dice que ella se siente parte de una genealogía y siente que está cargando una posta, lo cual me parece una mirada muy interesante frente a la especificidad de este tipo de prácticas, ¿sí? Ella sabe de dónde surgen, que es un poco lo que Alejandro estaba colocando, de un momento histórico específico generacional de unas personas que están colectivizándose para hacer algo y también para dónde va, ¿sí? Entonces, ¿cuál vendría siendo el aliento de esa práctica? Si se transforma la potencia que la aglutinó. Es
yo creo que hay un problema en lo que dice Jaime también, en lo que planteaba Víctor, y es que pareciera que todo fuera como super teleológico, como parado en una idea de progreso, y que necesariamente entonces lo independiente se acaba, entonces bueno, ya hice lo independiente, ahora voy a hacer lo comercial, o sea, como una vaina ahí como primaria, secundaria para llegar a algún lado. Entonces creo que es precisamente un poco como que esa idea de progreso la que también conduce a que y la idea generalizada del progreso lo que conduce también a no entender de todos modos que sobre otro tipo de prácticas también puede haber un progreso, pero menos lineal, de pronto distinto, de pronto unas transformaciones de trabajo que o del pensar o de lo que sea que obedezcan a producir otro tipo de cosas y que no necesariamente estén metidas como dentro de una lógica del progreso. Como, ay Iván, tú tienes un blog, ahora tienes que hacer una página web. Sí. Y ahí después tienes que ir, sí, o sea, como que es esa idea un poco como de la clase media también de conseguir la casa, el carro y la beca, que también es como muy muy delimitante y muy determinante también dentro tanto para el quehacer del artista como para el quehacer de cualquier persona de pues cualquier persona que quiera hacer algo.
Pero fíjense que volvimos ahí al comienzo de la discusión, ¿no? O sea, ahí empezamos. Pues, no, o sea, simplemente.
No, iba a decir que estoy de acuerdo con que los procesos se cambian y a veces mueren y a veces mueren más tarde de lo que deberían. A veces uno dice, si el proyecto se acabó tan pronto, pasa mucho con las revistas. Algunas duran más de lo que deberían, otras duran mucho menos. Pero no, yo iba a decir que, por ejemplo, en Asterisco nosotros hemos pensado esto porque a veces invitaciones a cosas o a convocatorias o cosas que nos han puesto a pensar como proyecto independiente, discusión que ya hemos dado aquí, pero claramente pues llegamos a esa misma idea. ¿Independientes de qué? Pretendemos hacer como una práctica editorial crítica. Y en ese sentido creo que, digamos, intentamos ser coherentes con eso. Y crítica implica, más que independencia, soledad. Eso suena trágico, pero se remite tal vez a un problema de por qué este proyecto es tan independiente, que es nuestro, porque se nos ocurrió a nosotros o a estos tres. ¿Qué diferencia eso? Porque no se le ocurrió a esa institución, ni forma parte de la política gubernamental o del negocio inicialmente, sino que es como una especie de propuesta que surge así silvestre. Tal vez serían más prácticas silvestres, pero nosotros en esa discusión varias veces que la hemos tenido en el grupo es ¿independientes de qué? ¿Qué tan independientes hemos sido? Sí, es una pregunta que nos ayuda, creo yo, a moldear nuestra práctica, porque sí nos interesa tener un criterio independiente. Por ejemplo, a veces nos acercamos peligrosamente a lo que llamamos nosotros los catálogos de arte, y eso es recurrente en la revista, como ¿qué estamos haciendo? Y por eso la última revista, que es la 9, es como pretende ya decir, ay, no importa tanto todo esto, hablemos de archivo y de prácticas, no sé, políticas de la cultura en Bogotá en los últimos años, y hagamos esto, más que, sí, que en la revista anterior y la anterior se dio esa discusión de a qué artistas le respondemos. Y nosotros ya entonces hace rato que nos graduamos, porque esta fue una iniciativa que salió ahí en la universidad, entonces seguimos con nuestra generación, entonces el artista al que le expusimos, Milena Bonilla, se expusimos entre comillas en la revista hace 6 años, pues ahora resulta que es reconocida y que esa misma propuesta se mueve dentro de un circuito. Ese es el transcurso y el desarrollo ahí normal de campos, y estoy de acuerdo en que son múltiples y heterogéneos, pero dentro de eso los contenidos creo que sí pueden tener ciertas posiciones y no jugar como al falso.
Hay una cosa importante que yo creo que sería la vuelta un poco para redondear el asunto, y es que de alguna manera sí están, digamos, como que esas iniciativas siempre están en relación con una institución, o de lo que hemos hablado acá es un poco de la relación con la institución, y en ese sentido, más allá de pensar en los espacios y en las iniciativas, sí debería haber una exigencia clara a las instituciones. Es decir, me parece que es fundamental que haya una posición crítica de las instituciones, y que pueda entenderse que la institución también puede ser crítica, y sobre todo que puede ser autocrítica, y en ese sentido empezar a remodelarse y a generar dinámicas, digamos, que vayan permitiendo como el acceso y la incorporación de ciertas cosas, sin que haya una lectura tan evidente y tan obvia y tan pobre
de la simple utilización del otro, ¿no? Como
institucionalidad en Colombia me parece tan frágil, tan patéticamente ilegal, tan etcétera, etcétera, podríamos decir tantas cosas. Sí, como traslapando esto a otros ámbitos, nada más la discusión del Palacio de Justicia reciente, lo que uno ve ahí es como una confusión total de legalidad e institucionalidad, que hablar de lo independiente y exigirle a colectivos de artistas que están tratando de hacer cosas, su posición con la financiación, no recibe recursos, ¿cuáles recursos? Es crítico con la institución, es como, pero sí, ¿cuál es la institución aquí?
Sí, eso me trae a la mente una discusión que teníamos hace poco en Pasto, en un taller que dimos el año pasado, y mucha de la discusión era temas similares, ¿cierto? Alguien que trabajaba en la Escuela de Artes habló y escribió un poco el medio. Entonces decía, mire Jaime, usted aquí va a encontrar artistas anti-institución, anticrítica y antimercado, pero no hay crítica, no hay mercado y no hay galerías, sino únicamente en la universidad. Pero sí hay mucho artista en institución, ¿no? Sí, o sea, ¿cierto? Entonces aquí yo decía, ah, claro, ¿no? Pero yo decía, pero en Bogotá también puede ser parecido. Y es parecido en la medida un poco lo que apunta Luisa, y es que, a diferencia de otros contextos, acá no hay instituciones fuertes, digamos, que puedan absorber la práctica artística, no lo hay. Fue un poco precaria, o sea, a circulación ya es un salón. O sea, hay dinero y todo, pero digamos que...
Sí, pero son ciegas.
Son ciegas un poco, y la institución artista, la institución independiente es un poco más fuerte, va más rápido, ¿no? Es a veces más autónoma. Pero volviendo un poco a lo que les tratábamos de hablar, era, y cerrando un poco lo que estábamos hablando, era en qué términos de pronto esta discusión se puede plantear, porque también Jimena hablaba ahora, bueno, está bien, estamos de acuerdo, no hay que plantear una discusión en términos de, bueno, a diferenciar los espacios, esto es bueno, esto es malo, en términos morales, esto es político, esto no. ¿Cuál crees tú, Jimena, o todos, que puede ser la discusión que se puede llevar a cabo, si es que vale la pena, en términos de lo independiente de aquí en adelante? Bueno, para una próxima reunión.
Pues pienso que fue un poco lo que dije, sí, en ese momento en que no me parecía tan interesante saber cuál era el alto o el bajo, sino qué discusión deviene de poner, a ver, pongo el ejemplo de la calidad de una práctica que es diferente a otra, ¿sí? En ese orden de ideas aparecen dos tipos de productos diferentes. ¿Qué se puede decir de ellos? Yo no creo que haya mucho que decir si no se ve desde una óptica de juicio, si se pone en términos de malo, bueno, importante o no, artista o no, valioso o no. Yo pienso que la discusión que deviene de eso es una discusión de juicio, crítica del juicio, ¿sí? Por otro lado, si yo pongo dos prácticas diferentes, una al lado de la otra, se van a revelar por contraste, medio de contraste, pensando en lo que hablaban los radiólogos. O sea, un radiólogo pone un medio de contraste, me parece interesante, y es como un ejercicio que nosotros en Interferencia hacemos todo el tiempo con los productos que hacemos, y es pensar esos productos como medio de contraste. Entonces uno pone, inocula en un cuerpo X un medio de contraste, ¿y qué postura tomo yo? ¿Qué hago frente a eso? ¿Qué tengo que decir frente a dos prácticas que son diferentes, ¿sí? Sin implicar en eso juicios morales. Entonces es ahí donde a mí me parece que cabe una crítica conveniente, o por lo menos la que a mí me interesa.
Yo creo que la pregunta no es como que deberían hacer los espacios independientes o no, pues porque cada cual está haciendo lo que quiere y eso me parece bien. Pues yo creo que pues como que en esos procesos, hablando como con las personas que manejan ese tipo de espacios, como que primero no hay como una necesaria planeación de las cosas, sino son cosas que a veces van surgiendo y se van desarrollando como de pronto muy naturalmente, y que de alguna forma quieren ser presentadas o quieren ser estudiadas o quieren, no sé, o sea, como que la pregunta no es qué deberían o qué no deberían hacer. Si en últimas cuando uno coge y hace como un barrido, y lo que se necesita es plata, y todo el mundo siempre dice que lo que necesita es plata, entonces yo creo que más bien lo que debería, la pregunta debería ser como qué tipo de financiación y qué estructuras de financiación quisieran desarrollar los espacios independientes para la captación de recursos o para generar como su propio sostenimiento y eso. O sea, no sé qué más habría que pensar ahí, aparte como de algo como tan básico como eso. O sea, como qué relación quiere tener con los recursos, de dónde quieren que vengan esos recursos, cómo se van a administrar esos recursos y qué proyectos se van a desarrollar con eso. O sea, creo que ahí no hay más si uno al final lo remite todo al dinero. Entonces creo que la segunda parte sería como fundraising e independencia o algo así.
Pues yo creería que pues sabemos que los espacios son muy distintos. Si comparamos agencia, Miami, Redad, sabemos que cada cual tiene objetivos distintos y quiere estar en lugares distintos y hace cosas muy diferentes. Entonces creo que lo que puede ser valioso de que estén enmarcados como en una misma cosa que se llamó como espacios independientes, que ahora se empieza como a visibilizar porque se planteó esa discusión, porque antes no existía, y se planteó esa discusión precisamente no por el hecho de visibilizarse, sino por la posibilidad de discutir con lo que se llama institución en ese espacio como intermedio que yo llamo, porque digamos lo que tú decías de la agencia, de pronto la agencia en 5 años, la agencia va a ser otra institución del arte. Entonces, ¿cómo habla de ser espacio independiente y cómo hablar de institución siendo otra institución? Entonces, ese espacio intermedio que existe como en este momento de esos espacios que están vigentes, creo que es un espacio interesante para discutir, y que la discusión se va dando en el tiempo a medida que la experiencia de cada espacio en sus dinámicas de funcionamiento le permite adquirir conocimientos como por el simple hecho experiencial, ¿no? Entonces, lo que yo decía en un principio, pues yo veía que la mayoría de espacios decían como lo que necesitamos es dinero, pero me parece que esa discusión ya se agota un poco y podría pensarse como en posturas críticas respecto a otras cosas, y en que el hecho de reunirse a discutir, así sea sobre otro tipo de cosas, sobre temas específicos del arte o temas específicos del país, alimentan muchas cosas, ¿no? Como tanto a nivel personal como a nivel social, porque pues tenemos, de algún modo uno es consciente que vive en un país y son las cosas que tenemos en común, como vivimos en un país que tiene tal o tal sistema reinando, sea izquierda, derecha, centro, el que sea, y estamos en ese espacio donde nos reunimos a discutir algo para hacer cosas, ¿no?